probablemente lo que vaya a dirimir es una postura frente a la crisis nacional y a la crisis internacional. Nosotros asociamos mucho una a la otra, porque cuando pensamos que hoy atravesamos la existencia de una gravísima guerra internacional que prácticamente involucra a todos los bloques del planeta, que esa guerra implica padecimientos inmensos para los trabajadores, no solo los que están involucrados directamente en ella, sino las crisis alimentarias en el mundo, los colapsos migratorios. Bueno, todo esto es afrontado, digamos, la factura de todo esto, ¿no es cierto?, es endosada a la clase trabajadora en todo el mundo. Y bueno, eso se conecta también con los países que, como la Argentina, están sufriendo también en carne y alma de sus trabajadores una inmensa agresión al salario, a sus condiciones de trabajo, y en conexión directa con una deuda usuraria, cuyo pago exige indudablemente nuevos sacrificios a los trabajadores. Entonces, esta visión de conjunto estratégica obliga a que pensamos que estemos en un país y en un mundo donde los trabajadores se tienen que postular como alternativa de poder. La izquierda debe colocarse en ese plano y no en la trivialidad de las chicanas, de la lucha de puestos y candidaturas, que es lo que vemos dominando, ¿no es cierto?, el escenario de otra fuerza.
Tomando esto último que usted decía, lo que se dirime en los diferentes sectores o partidos de lo que conocemos como la izquierda a nivel nacional es una interpretación sobre la realidad, sobre los temas que nos atraviesan, ¿o es una cuestión que va por otro lado?
De nuestra parte es así. Francamente no vemos este tipo de cuestionamiento en otras fuerzas o en otras internas que tienen lugar, que creo que carecen de todo principio político. Son simplemente una disputa por ver quién ocupa una determinada posición parlamentaria y quién ocupa otra. Esto, bueno, nos obliga, ¿no es cierto?, a un balance de lo que ha sido la actuación reciente, digamos, de esta izquierda, en el sentido que ha tendido a actuar más como segundo o tercer violín parlamentario del régimen, del Estado que tenemos, a postularse realmente como una fuerza autónoma. Esta es nuestra valoración. Al mismo tiempo, y por esta valoración también, nuestra campaña va dirigida a la agenda de los trabajadores. No estamos, digamos, en un torneo de chicanas con esta fuerza. Sí, nosotros sí estamos haciendo un muy fuerte eje, una campaña muy intensa, en relación a la precarización del trabajo, que nos parece hoy, digamos, el hecho que más golpea a los trabajadores argentinos, naturalmente junto al salario, pero una cosa está conectada con la otra, porque en un momento, como ocurre hoy, donde uno de cada dos puestos de trabajo que se ocupan es bajo modalidades precarias, contrato, factura, monotributo, bueno, marchamos, digamos, a una liquidación del futuro de la clase trabajadora. Es trabajo sin los aportes correspondientes, sin la contribución al sistema sanitario que debe existir, y condenando también las posibilidades de estudio en el caso de los más jóvenes, porque los turnos rotativos, los horarios cambiantes, el régimen de trabajo a capricho del patrón, bueno, impide llevar adelante, digamos, una formación, un estudio. Yo soy profesor universitario, lo vivo en las universidades donde doy clase, que estoy viendo un nivel de deserción inmenso, y esto tiene que ver con los alumnos que de pronto consiguen un trabajo, pero ese trabajo no le permite ya estudiar. Y esto no era así, digamos, en la Universidad Argentina se estudiaba y se trabajaba. Ahora el que quiere estudiar tiene que apelar, ¿no es cierto?, a la buena voluntad, al sacrificio de los padres para que lo puedan sostener. Y el que no cuenta con eso y tiene que salir a trabajar, muchísimas veces se vio obligado a dejar el estudio.
Se dice o se ha dicho habitualmente, no sé si como estigma, esto va como pregunta a usted, Ramal, que muchas veces desde cierto sector de la izquierda, o la izquierda trotskista, por ejemplo, no estaba demasiado consustanciado con el tema del calentamiento global. Sin embargo, escuchándolo a usted ahora, como un elemento central, da la sensación de que la situación también amerita una mirada desde el sector que usted encabeza, ¿no?
Sin duda, desconozco, digamos, a quién o a qué sector, ¿no es cierto?, le han hecho esa imputación. La única observación que yo haría, digamos, en este punto, es que abordamos la crisis ambiental desde una perspectiva socialista. Es decir, no creemos en una solución al problema ambiental desde las exhortaciones de las Naciones Unidas.
Le hago dos preguntas más sobre otros dos ejes. Son el endeudamiento externo, es decir, el rol o el vínculo con el Fondo Monetario Internacional, y las políticas extractivas. Pero vamos por parte. Prefiero primero apuntar a la cuestión del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la mirada que tiene su espacio, usted como precandidato a presidente, de este tema?
Acá el tema del FMI y del endeudamiento hay que verlo dentro de esto que a veces se dio en llamar la economía de la deuda o el sistema internacional de la deuda. Hay una visión vulgar del problema de la deuda, vulgar y le diría liberal también de esta cuestión, que consiste en lo siguiente: hay un país que gastó más de lo que ingresaba y como no lo alcanzaba empezó a endeudarse y entró en un circuito perverso de endeudamiento. En realidad, el circuito perverso de endeudamiento se genera antes o en forma independiente de las finanzas de un país. Y es el resultado de la monumental presión del capital financiero internacional para endeudar a los países, para que, digamos, el oyente lo viva más cercanamente. Muchísimas veces tomamos un crédito, por ejemplo, recibimos una tarjeta de crédito, para tomarlo más sencillo, no porque la vayamos a gestionar, sino porque viene el banco y nos la ofrece. Y así ocurre con diversas oportunidades de crédito. Es decir, hay un sistema de endeudamiento que tiene que ver no con la necesidad del deudor, sino con las necesidades del que endeuda y de que le va a ser futuro acreedor de colocar capitales ociosos, recursos que no puede colocar de otro modo, por ejemplo, en la producción, en sus propios países, y entonces genera un círculo de deuda, en general sobre los países llamados emergentes y demás, que le aseguran, bueno, un rendimiento enorme en base no a ninguna actividad, a ninguna actividad económica o productiva, en base a un compromiso de los estados de esos países a dedicarle una parte del presupuesto nacional al pago de la deuda. ¿Qué es finalmente un título de deuda? Un título de deuda es un compromiso del país que lo contrae a entregar en los futuros años una parte del presupuesto del país. Es generalmente una parte que se cosecha en base a la reducción del salario de los maestros, de los enfermeros, ajustes a las provincias, etcétera. Entonces, Argentina está completamente inmersa en este sistema de la deuda entre gobiernos que han favorecido el endeudamiento y otros que han cumplido con ese compromiso bajo el llamado desendeudamiento, que en general ha sido succionar recursos de otros lugares como el Fondo de Garantía del ANSES o los bancos oficiales para cumplir con los acreedores internacionales. Ni Argentina, ni ninguna de las naciones que en este momento están penando la cuestión de la deuda, y son muchas, hay una larga fila, comenzando por Egipto, Pakistán, bueno, países muy importantes. Si este sistema de la deuda no es quebrado con una acción política, con una denuncia, con una lucha contra la deuda, bueno, vamos a un proceso de masacre social como el que ya se ha vivido, por otra parte, en países que soportaron ajustes de este tipo. Mencioné antes a Grecia por otro tema, pero se lo puedo volver a mencionar ahora porque Grecia retrocedió medio siglo en materia de conquistas sociales y laborales a partir del famoso acuerdo con el Banco Europeo y el FMI para reestructurar su deuda. Fue un poco lo que pasó acá en 2016, cuando el macrismo saludaba el desendeudamiento que había llevado adelante el gobierno anterior. Pero lo saludaba por un solo motivo, porque había quedado el campo libre para que los fondos internacionales armaran una operación especulativa sobre la Argentina, que fue la que se armó en 2016-2017 y estalló por los aires ya en 2018 y 2019.